Hola, bienvenidos al episodio número 110 del podcast Tibiano. Hoy volvimos, vamos a hablar de muchas cositas que han estado pasando mientras no estuvimos, de qué nos perdimos, de cuántas cosas nos hemos perdido.
Nos hemos perdido de todo.
¿Cómo estás?
Yo chévere, madrugando. Y
madrugando, ¿qué hora ya? Aquí son las 2:30.
Aquí son las
de la tarde.
10:30 de la mañana.
Eso, madrugando.
Yo me levanto cerca del mediodía.
Bueno, para mí sí es madrugar.
Pero primero puse una alarma, ¿verdad? Para no perderme el episodio. Segundo, por algún motivo, ayer me acosté temprano. Llámese temprano, 11 de la noche.
Sí.
Entonces, a las 7 de la mañana, ya estaba así.
Yo dije, ¿será que Francisco se para? Porque si mis 2 de la tarde son como sus 9 de la mañana.
No, yo cuando busqué la hora, yo cuando te dije, vamos a grabar esta hora, yo busqué, si esta es mi hora aquí, ¿qué hora es en Uruguay? Hasta, pues yo te dije, ¿a esta hora puedes? Sí, ok.
Yo es que yo tengo en mi teléfono, tengo 3 horas. Ciudad de México, tu hora y la hora de
bueno,
Caracas,
ahorita, hoy,
la mía, ¿no?
Ahorita tenemos 4 horas de diferencia.
Sí, casi siempre tenemos 4 horas de diferencia, creo.
Bueno,
aunque aquí
cambia.
No cambia la hora como
Aquí,
allá.
Aquí,
Allá sí hacen cambio horario, ¿no?
Me viene de cuando cambia aquí es cuando tenemos menos.
Sí. Bueno.
Pero bueno, nada, chévere. Tenía tiempo que... No, tenemos tiempo que no hacemos episodios.
Sí, como 2 meses, ¿no?
Mucho tiempo, realmente siempre hemos estado conversando de que, hey, tenemos que grabar, hey, tenemos que hablar de esto.
Sí.
Pero siempre pasan cosas y pasan cosas y siguen pasando cosas.
Pasan cositas.
Pasan cositas y se nos pasa y no grabamos. Pero, sí. Mira, una de las cosas que antes de que empecemos el episodio, una de las cosas que no me gustaría es que el fansite terminara de su existencia como tal por inactividad.
Claro.
Básicamente es por nosotros mismos, no por algo externo.
Sí.
Entonces, esto lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a volver a decir. Vamos a tratar de ser más constantes. Vamos a tratar de traerle, aunque sea un episodio semanal. Estaba conversando ahorita con Andreina de esto. Y es posible que en futuros episodios, si no podemos coincidir por temas de horario o de nuestras ocupaciones, a lo mejor van a haber episodios de ella sola o mía solo, o de repente ella con alguien más, de mí con alguien más, para buscar constancia en los episodios.
Claro.
De tal manera de traer, aunque sea, un episodio semanal.
Sí, entonces, esperemos que podamos vivir respecto a esas expectativas.
Esperemos que sí. Y bueno, mira, este episodio, yo le dije a Andreina, mira, vamos a hablar, porque esto no se ha conversado, no lo hemos conversado, de todo el balanceo de Respawn o el proyecto de balanceo que ha habido en Sixsoft en los últimos 2 meses.
Sí.
Porque
ya por el sexto.
Ya van por el sexto. Tengo aquí abierta en este momento todas las noticias, ¿verdad? Desde la primera. La primera noticia fue el 12 de marzo. Exactamente hace 1 mes y 2 días. Hoy estamos, hoy el día que estamos grabando es 14 de mayo, ¿cierto? De mayo, sí.
Sí.
Y mira, para darte un poquito, recordarte esta noticia, empezaron cambiando la experiencia de los voces de Spelunbers. Los voces de Spelunbers.
Le subieron a 300k cada uno, ¿no?
La experiencia, algunos de 50.000, la subieron a 250.000. Aumentaron la cantidad de respawn, el rate, la velocidad con la que salen las criaturas.
Sí.
También le aumentaron la experiencia de ciertas criaturas como el Plague Smith, la Fury, el Hellflyer, el Juggernaut. O sea, básicamente tocaron todo lo que es la experiencia, la HP y en algunos casos el daño o la sensibilidad a ciertos elementos. ¿Para qué? Esto con el motivo de hacer que estos sitios vuelvan a tener vida. Porque estamos claros.
Y ya nadie iba ya.
Estamos claros. Tibia se ha convertido en un juego con muchos respawn meta. Y los demás, si no es por hacer bestia ahí, a nadie le interesa.
Sí.
O sea,
¿sabes que eso es un problema? Es un problema jodido porque Ya cuando llegas a cierto nivel, o cuando dejas de jugar por un tiempo, se convierte en un problema. Por lo menos para mí, me está costando bastante porque yo con Río, que es 460, Río tiene 5 runas y yo jamás he hecho bestiario. O sea, yo las 5 runas que tengo fue porque a medida que iba subiendo el nivel cambiaba de respawn.
Exacto,
Y cuando acababa el bestiario de ese respawn, me iba para otro.
exacto.
Pero eran respawns que en mi momento servían. Por ejemplo, yo tengo todos los bestiarios de prisión. No tengo que
Exacto.
volver ahí. Eso es maravilloso. Tengo todos los bestiarios de Ferumbra. No tengo que volver ahí. Pero ahora tengo un 300 MS. ¿Y tú sabes lo que es meterme a prisión con ese 300 MS? Qué ladilla.
De la villa.
No, no da. O sea,
O
no hay
sea,
paciencia
tienes
para
que
hacer
meterte,
eso.
tienes que conseguir un team y meterle todo en la mente, en el mindset de que, mira, no vamos a sacar los 20 ahí. Porque si es por
Sí.
experiencia, nadie va a ir.
Y mi por profit tampoco,
Y
porque
por, o
no
sea,
da.
no tiene atractivo.
Exacto.
Entonces, estos balanceos, este proyecto de balanceo de respawn comenzó por aquí, por todo lo que fue Ferumbra, Ferumbra Seals,
Claro.
ciertas criaturas, entonces modificaron la experiencia de los bosses, la experiencia que dan las criaturas, la velocidad con la que salen, el daño que reciben, porque incluso muchas criaturas, antes tú les hacías 50% de daño con cierto elemento, ahora subió a 90% para hacerlo más
Sí.
viable. Tipo, imagínate que eres un knight, pero aparte que los knights, dependiendo de tu tipo de arma, en alguna, un elemento es más fuerte que otro. Ejemplo,
Claro.
Axe, Crop, cosas así. Entonces, de repente, un knight de Crop tiene un mazo arrechísimo de Air, de Poison, cuando el de espada, lo que tiene es una Tyrell, que no se equipara.
Claro.
Entonces, están buscando como que hacerlo para todos al subir el daño para ciertos
Claro,
elementos.
que tenga la misma posibilidad.
Claro. Y esto es para, obviamente, revivir estos respawns. Porque, como te digo, todo el mundo está cazando los mismos respawns porque los respawns meta, pues, quedan experiencia para que vas a ir para otros lados.
Claro, pero, o sea, a ver, yo no sé si es un experimento social que hacen en Tibia, pero no entiendo eso de todos estos respawns, excepto el de la Warzone, porque la Warzone creo que nunca la han tocado, por lo menos la 1, 2 y 3 no. Desde que salió, yo nunca le he visto que le hagan un cambio a ese respawn hasta ahora. Son respawns que servían en un momento y los nerfearon. Entonces ahora están buscando como de traerlos de vuelta.
Yo creo
Entonces,
que fue un respawn.
no sé si en su momento lo hacen como para que, miras, ya sálganse de ahí y vayan a librería, o sálganse de ahí y vayan a este nuevo que les estamos enseñando, o. No entiendo, o sea, con qué sentido te nerfean un respawn, ¿entiendes?
Sí, fueron mozos que definitivamente fueron nerfeados en su momento y muy
O tal
productivos
vez
en
para
una
ellos no
época.
funciona al mismo tiempo tener muchos respawn rotos que te den mucha experiencia y mucho dinero porque quebrarían la economía del juego, no sé, no sé,
Todo
no le encuentro mucho sentido.
va evolucionando. Entonces,
Claro.
o sea, es realmente difícil que un cambio que tú hayas hecho hace años los puedas mantener durante todo el tiempo. Porque al
Claro.
final la gente va subiendo, los personajes se van volviendo más fuertes, va implementando características como la Wheel of Destiny, todas esas cosas que hacen que los personajes funcionen diferente. Ahora el tema de hace poco, de año pasado, de las gemas, que también te modifica la build, dependiendo de cómo la quieras usar.
Sí.
Entonces eso hace que los personajes se comporten diferente a cuando nerfearon esto. Y dicen, bueno, a lo mejor si lo subimos un poquito, no se va y tan. No vamos a romper el respawn, pero sí lo vamos a hacer
Claro.
viable, porque qué haces tú con tener un respawn en Tibia y esa vaina no va a nadie en todo el día.
Sí.
O sea, estás perdiendo el esfuerzo que hiciste en crearlo. Entonces, mira, aquí sigo leyendo otra noticia de eso. Y esta vez fue sobre Yalahar. Y en Yalahar modificaron el tema de todo lo que fue el Sunken Quarter, que son las cuadras.
Sí.
Le subieron experiencia a las cuadras. Le pusieron más densidad. Dice que quitaron
O sea,
algunos
esto
obstáculos.
siento que más que todo facilita para los low level porque si te pones a ver, le están metiendo manos al respawn
Está
de ese
bien
rango de nivel bajito.
y me gusta eso que a niveles
Que
medios,
funciona
sí.
porque es fastidioso saber que no tengo la misma posibilidad de conseguir al mismo nivel o con la misma rapidez que un level 1000 lo consiguió en su momento, subir de nivel, ¿entiendes?
No, y hay cambios.
Lo que te estaba diciendo.
Hay cambios bastante básicos que funcionan muchísimo. Por ejemplo, estoy leyendo ahorita el de la Medusa Tower, que incrementaron el respawn 10%, pero además le pusieron un teleport que te llevaba de regreso, o sea, cuando con un boss y cuando y hay un nuevo teleport que cuando ya estás matando el último piso, te devuelve el primero. De tal manera que no tienes que bajarlo donde ya habías matado,
sino
que haces una especie de vuelta.
Eso está buenazo.
Y eso hizo que el respawn mejorara un 100%. Y fue un cambio tonto. Entonces ese respawn fue buenísimo.
Es un sitio que, no sé, creo que nunca ha tenido como que la gente caza ahí como de última opción.
Sí,
pero
sí.
Es un respawn que está bueno.
Pero es bueno. Yo casé ahí también bastante y estaba bueno y ahora está mejor.
Sí, yo a Río Crits contra como level 100.
Modificaron Ocolnir. Esto sí no he tenido oportunidad de probarlo. Sí. Pero modificaron la cantidad de criaturas que aparecen. Mira, le pusieron, por ejemplo, que te digo, sensibilidad al air a los First Dragon.
Sí.
Entonces, eso abre el abanico de opciones para cazarlo.
Claro.
Entonces, yo no los he probado. Yo los he probado, pero deben ser.
Para los ED, que la única manera de matar a su bicho era con CD. Porque uno le tira una Energy Beam y bueno.
Exactamente.
Comiste, pero para los ED estaba un poco más puro CD nomás.
Entonces, todos esos cambios, como te digo, yo creo que vamos más hacia ese sentido, a buscar volver a tener esos respawn, traerlos al juego.
Claro, y tal vez balancear las profesiones, pero no necesariamente tocando las profesiones, sino metiéndose con el respawn, ¿entiendes?
Sí, aunque yo pienso que hoy en día las vocaciones están bastante balanceadas. Quizás cada una tiene su pico dependiendo del...
Claro. Bueno, del nivel. Pero si te pones a ver, una crítica que ha habido mucho es que la mayoría de los monstruos en Tibia son débiles al hielo. Entonces... tienes una profesión que su especialidad es hacer daño de hielo. Eso le da un avance, ¿entiendes? Entonces, esto es como balancear la profesión.
Pero lo mismo podías decir el Holly.
Claro, también.
Casi todo es débil al Holly.
Sí, pero o sea, si me entiendes lo que te digo.
Claro.
Es como una manera también de meterle mano a las profesiones sin necesariamente tocar los spells o los cooldown o todo eso que ya... y que de repente les va a funcionar mejor porque no tienes que estar nerfeando ni cambiándole nada a nadie.
Exactamente. Mira, entonces estoy leyendo aquí de nuevo otra noticia de más cambios. Y en esta ocasión, incrementaron la experiencia de los bosses de Ferumbras que ya habían previamente incrementado. O sea... hace unos minutos dije que la subieron de 50.000 a 250.000.
Sí.
Y en esta noticia dice que la suben de 250.000 a 500.000.
Ah,
o sea, le subieron todavía
es
más.
Es un montón, sí, ya ves.
Sí. Y por lo menos, y lo que sigo diciendo, toques muy, muy, muy básicos o muy que parecen pequeños, pero que son importantes.
Pero un 2 millones de experiencias.
Pero un 2 millones de experiencias. Mira, por ejemplo, los Undead Dragons. Ya no corren cuando tienen poquita vida. Eso es.
Ah,
desde el punto de vista. Desde el punto de vista de un Knight. Yo siempre doy el punto de vista de un Knight, que es lo que juego. Desde el punto de vista de un Knight.
Claro.
Eso te está salvando un turno en cada pull que tú hagas. Porque es un exe tal vez que no tienes que lanzar.
Y tal vez más de uno porque.
Exacto.
No tienes. Todos se separan al mismo tiempo, entonces estás jodido.
Exactamente.
Eso es una ladilla.
Entonces, eso te cambia el juego y
yo tengo una teoría. Desde que soy noob, más noob de lo que soy ahora, tengo una teoría que en todos los respawns hay un monstruo ladilla. Todos los respawns tienen un monstruo que corre, que se desaparece, que te emborracha. Todos tienen un monstruo ladilla.
Sí.
Por ejemplo, cuando cazaba, eso me di cuenta cuando se cazaba en Yalahar, en los Hellspawn.
Ah, porque
te metías abajo, matabas Hellspawn y Plague Smith. El Plague Smith. todo. Entonces, la idea de prisión es el que parece un espantapájaro. Que
el,
es marrón.
El Blade Walker.
Ese es el ladilla de ahí. Todos tienen todo, bueno, responsable otro ladilla.
Aquí en esta noticia casualmente le suben la experiencia al Blade Walker. De 5.850 a 6.400.
Un montón.
Siguen tocando cositas que ya habían tocado. La medusa Tower le quitaron unas omnívoras y pusieron más serpent spawn. Está bien, aunque las omnívoras, yo hice el bestiario porque casi ahí. Si no, no lo hago nunca.
Sí.
¿Qué más hay así? Le incrementaron la experiencia de los esqueletos de la Asha. Wow. Y a los Undead Gladiator.
Ese respawn, ahí le veleé yo. Ahí,
ese respawn está perdido. Nadie caza ahí. Nadie.
Ahí la gente se mete a matarse en guarda. Vamos a correr en
sí, ¿qué? Sí, exacto. Pero no. No
pero no.
Nadie caza. Ese es un respawn muy popular para cazar y hoy día ya no.
Y siento que le subieron muy poquito porque 300 de experiencia por cada una. Como.
Yeah.
Creo que ni el 10%.
Ahora estoy en otra noticia. Que es la quinta noticia del proyecto de cambios de perdón, del.
Ajá, una de las más recientes.
Y es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque modificaron Roshamul al lado del depo. La parte de arriba de la pared.
Ajá.
Epa.
Ahora pusieron más bichos.
No solamente más bichos. Le cambiaron la sensibilidad a los palitos, los Raging Horrors y los Choking Fear. Le subieron la sensibilidad a la energía. Y, ey, se ha convertido. Cuidado, si no mejor que Roshamul West. Ese respawn. Es ahorita un respawn súper, súper buscado. O sea, es como.
Mira.
Tú tenías Roshamul y tú tenías Wes y Bone.
Ajá.
Bones, ¿verdad? Los dividías. Y por abajo tenías los Shockheads. La verdad está. Los,
sí.
Ajá, ¿verdad? Eso tenía básicamente. Ah, y Lower Roshamul, que eran. Esos eran los cuatro respawn.
Sí.
Pero ahora, en el depo siempre salían unas criaturas ladillitas por ahí, pero no era para cazar. Están ahí como para joderte la vida, pero no para cazar. Ahora llegaron una densidad suficiente de criaturas, le pega más la energía, ey, y eso. Ese respawn se convirtió de verdad en uno de los
¿y da plata? ¿Has cazado?
Sí, sí, sí. He cazado. Todavía no lo puedo explotar como quiero por mi nivel. Estoy cerca de 500. Pero es un paladín que está, un respawn que está, no joda.
Bueno, Mufia para los paladines, qué raro.
Buenísimo, buenísimo para los paladines. Sí. No, pero también si eres un ahí alto con algún
claro.
Ítem sanguín de electricidad, te va a ir muy bien. Y obviamente, al modificar el daño a eso, también se modificó lo que es Nightmare Island, porque son las mismas criaturas.
Sí.
Entonces también haces un poco más de experiencia y tal.
Yo casé un poquito en Nightmare Island en la doble y. Un poco mejor, o sea, es que no sé. Ese también tienen que meterle un poco la mano porque ese respawn está bueno.
A mí me gusta mucho el Nightmare Island.
Sí, yo casi de tiempo ahí con Ryokritz y ahorita volví con el MS y.
A mí me faltan.
Ahí, pues, no tenía otra opción.
A mí me faltan.
No,
me faltan unos bestiarios de ahí. Y mi idea era, bueno, cuando subo más nivel, me voy solo para allá con mi Night para Nightmare Island.
Sí.
Pero ahora ya no me voy a ir para allá. Ahora me voy a ir para el después de Roshamul.
Claro.
Que son las mismas que ahorita. Más experiencia.
Claro.
Entonces, eso es uno de los mejores cambios que hicieron, de verdad que. De lo mejor que hicieron. En esta misma parte.
Que en el Mar Island lo pueden mejorar.
Totalmente. Pero, ajá. ¿Cómo lo mejoras sin. O sea, es difícil.
Es difícil. Sin meterle mano al otro y volverlo súper roto.
Es difícil cuando. Cuando las criaturas están en diferentes lugares.
Claro.
Porque entonces tú dices, ¿qué lo vas a hacer? ¿Más débil? ¿Da más experiencia?
Sí.
Porque más densidad de criaturas, no, porque la cantidad de criaturas que salen en Nightmare Island son perfectas. Cada pool
sí.
Son de 8.
Sí.
Entonces si
y
le subes.
Hay una pool que sobra uno y bueno.
Entonces si le subes la experiencia, o le bajas el daño, o los pones más débiles, también vas a tocar otra vez Roshamul, que lo acaban de
tocar. Claro.
Entonces, está ahí. Pero mejorar, ese es uno de los mejores cambios que han hecho. Lo que fue Medusa Tower, lo que fue Roshamul, de los mejores que han hecho. También aquí en esta noticia empezaron a tocar las Warzone.
Sí.
Aumentaron la experiencia de los bosses. En la Warzone 1 pusieron un pasillito por arriba, que llegas más directo al.
Ah, ¿sabes que yo no había ido?
Ajá.
Fui hace como 3 días y yo. Bueno, ¿y por qué la gente se está metiendo por aquí? Por aquí no es. Y Agustín y Andreina, cállate.
Pusieron un nuevo pasillo.
Pusieron un pasillo nuevo que te lleva para la vaina directo. Y yo, ah, perdón.
Más fácil. Sí, sí. Y entre esas cosas que hicieron ahí, mira, a los armadillos, leyendo aquí no, la noticia, le redujeron la cantidad de maná que drenan. Ya no son, no se hacen invisibles.
Pa, lo de la reducción de invisibilidad me hace tan feliz. Y yo detesto los monstruos que se hacen invisibles.
Redujeron la posibilidad de que te emborrachen y le aumentaron el daño, la sensibilidad al fuego.
Y los hongos esos de que se, los verdes que se reproducen y se hacen invisibles, los detesto.
Bueno, los hongos.
Ya les rebajaron todo.
Le subieron la sensibilidad al fuego. Un poco de vainas, básicamente.
Sí.
La duración de la invisibilidad, el número de summon, no se van cuando están en poquita vida. O sea,
eso también, o sea, es que ese monstruo, o sea, sidoso por todos lados. Se hace invisible, corre con poca vida y te emborracha. O sea, es un monstruo que es casi imposible cazar allí. Yo nunca he visto a alguien que diga, voy a cazar allí.
Bueno,
estoy cazando en la Watson 3.
Pero ahora.
¿Sabes? Específicamente no.
Pero ahora lo haces viable, porque además a todos los hiciste más sensibles al fuego. Entonces, si tú atacas con fuego, puedes hacer algo interesante aquí.
Imagínate meterte ahí, prender el pilar y que te empiecen a salir ese poco de bicho y tú parado ahí dándole avalanches con un EK o matando a los bichos con. Va a estar bueno. El peor ahí es que te vengan bichos de arriba también.
Entonces, mira, en la Warzone 2, obviamente le agregaron experiencia al boss. Y dice que agregaron un teleport en la parte sureste de la cueva. Que te lleva al principio. En la Warzone 2. Yo no he ido a Warzone 2 de los cambios. No sé si no está el teleport.
Ah, claro.
Pero mira que está al final. Como que te devuelve al principio. Entonces, si pasa algo, no tienes que correr toda la Warzone, ¿sabes?
Claro.
O si estás cazando, no tienes que volverte para hacer la vuelta, sino que te vuelves al principio y vuelves a cazar.
Sí, en esta no pudieron meter el pasillito ese de la 1, porque me imagino que ese pasillito lo hicieron para hacer respawn cíclico y no tengas que estar de... Está bueno eso.
Exacto. Entonces, mira, al Magma Crawler le hicieron más sensibilidad al hielo, le bajaron la duración de la invisibilidad. A los berserk que le subieron la sensibilidad al hielo. Entonces, ve, en el respawn anterior, que son los hongos, las cosas verdes, los pusieron todos más débiles al fuego. En este respawn, le subieron la sensibilidad al hielo.
Claro.
Porque, obvio, todos lanzan vainas de fuego. ¿Cuál es el elemento que debería contrarrestar lógicamente?
El hielo. Claro.
Entonces, mira, el Weeper ya no se va en poquita vida. O sea, todo esto lo hace cazable el lugar o atractivo. Aunque sea para una doble, aunque sea para ser bestial, y lo hace más atractivo, un respawn que nadie va a menos que vaya a ser Warzone.
Sí, también vi que... Ahora no entiendo. Todos estos cambios, estos fueron en la parte 5 del proyecto. Ahorita en la parte 6 acabaron de otra vez hacer esto mismo, pero aumentado.
Exacto. Entonces, mira, en la Warzone 3, ¿verdad? Igualmente aumentaron la experiencia, removieron invisibilidad, etc.
Sí.
Y el daño, la sensibilidad del daño, se lo pusieron a la energía. Entonces cada Warzone tiene un tipo de daño específico con el que le puedes meter. Entonces vamos a suponer, es lo que yo te hablaba antes. Lo que te hablaba antes, desde el punto de vista de un Knight. Tú tienes más fuerte un elemento, y tú dices, bueno, yo voy a para Warzone 2.
Claro. Igual de lo que hablábamos, el punto de vista de profesiones también, porque si eres ED, voy para el Warzone, tal. Si eres MS, bueno, voy para la que le pegue más fuego o
energía.
Más energía.
Exactamente. Entonces, mira, quitan Mana Drain, el Cliff Strider, que es una de estas vainitas de la Warzone 3.
Sí.
El daño de energía. Del 0% al 95% de sensibilidad. O sea, una criatura que no recibía nada de daño de energía. Y ahora está casi neutral. Entonces, esto lo hizo viable, ¿no? Estas Warzone. Y en la noticia que salió hoy, volvieron a tocar las Warzone 1, 2 y 3, ¿verdad?
Y las
4, 5 y 6. Entonces, Primero que nada, el lote ahora de los bosses es cooperativo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser una bolsita.
Sí.
Ya no es el que haga más daño, se lo llevó, sino que es como todos los bosses que conocemos ahora, que todo el mundo tiene una probabilidad de obtener el item dependiendo de su participación.
Claro.
Para mí, eso hace que
se... No, a ver, no viene siendo lo mismo, porque, por ejemplo, Ferumbra lo gana quien le pegue más.
No necesariamente.
El Ferumbra de...
No.
El Ferumbra que respawnea, ¿no?
No. Yo he visto nivel 500, 400 ganando Ferumbras en todo el último año.
¿Pero cómo? O sea, no sé, se le ponen al lado, tiran baño igual, porque yo
es
me
acuerdo que... Es por participación, entonces eso es una fórmula.
Yo me acuerdo que eso lo cambiaron.
Yo no conozco la fórmula, pero eso es una fórmula de participación entre el daño que tú tomas, más el daño que tú haces, más cómo ayudas a matar el boss. Entonces, claro, que tú pegues más, ciertamente, te da un alto chance de ganarlo. Pero no que siempre lo vas a ganar.
Sí, yo me acuerdo que cuando recién hicieron esto, implementaron esto, yo jugaba, siempre jugaba MS, pero mi pareja en ese entonces jugaba RP. Y me dijo, me van a dar chance de entrar a Ferumbra, no sé qué. Y yo, bueno, cuando te metas, vas a pégatele al Ferumbra y tírale Mayigual alrededor.
Claro.
Y trata de llevar UH y cura a la gente. Y él, ¿pero por qué? Yo, hazme caso, hazlo, tírame igual alrededor. Y él, por el nivel de participación, el bicho se llevó una espada que da Ferumbra, que en ese entonces valía un poco de plata. Y todo el mundo decía, ¿cómo hiciste? Y yo, bueno, no sé, yo me acordé que vi eso en la página, que decía que iban a cambiar eso, y le dije que tirara Mayigual alrededor, y el bicho se ganó su espada. Pero yo sé que eso lo volvieron a cambiar. O sea, no me acuerdo que en qué momento lo volvieron a cambiar, entonces ahora es como más de que el que pega más duro. O sea, me
pero no es,
esto
pero
cooperativo
no es 100%.
¿A eso?
Yo entiendo que sí, por lo que entiendo es así. Cuando entiendo que es cooperativo,
claro,
es que es con bolsita y las probabilidades se dividen. Dependiendo
claro,
del
porque
ataque.
También después vi, me tocó ver un level 200 RP que sí tenía buena distancia, pero... En ese entonces los level altos eran, no sé, 700. Y el bicho se ganó un Ferumbra, 200 RP. Y dije, verga, no sé cómo hizo.
Por eso te digo, entiendo por la noticia que...
No tenía como tanta distancia ni nada, era un char normal.
Por eso, entiendo que es así.
Sí.
Entonces mira, dentro de estos cambios, en la Warzone 1, devolvieron a aumentar la experiencia de Stone Devourer y le volvieron a aumentar la sensibilidad al fuego. De lo que vimos en la noticia anterior, que fue hace 2 semanas. Al armadillo le volvieron a subir la experiencia, le removieron completamente el drenado de maná, ya no se va en poquita vida, y le volvieron a aumentar
el daño de fuego.
El daño de fuego. Y dice que le cambiaron lo cambiaron a un melee fighter, ahora te pega cuerpo a cuerpo.
Claro.
Los hongos le volvieron a aumentar la experiencia, le quitaron completamente la invisibilidad y le aumentaron la sensibilidad al fuego.
Sí.
Rattleton.
Ah, en Rattleton también hay hongos de eso.
Sí.
Ese es uno de los lugares más cancerígenos a los que he entrado. Porque tienes que correr ahí para hacer una quest y salen muchos bichos de eso. Entonces, como ellos se reproducen y son puros pasillitos porque son puras alcantarillas... Es horrible.
Mira, entonces en la Warzone 2 aumentaron la densidad de criaturas. O sea, si yo veo que aumentaron la densidad de criaturas, no sé cómo va a ser ahora correr Warzone 2 para ser el boss. Quizás pueda ser un poco más peligroso.
Sí, bueno, yo no sé, porque por lo menos en Avera, que es donde he hecho la Warzone regularmente, y ahora en los servers retro que juego, siempre matan los bichos. La gente mata
los
bichos
con
el bestiario.
Los que yo he jugado no los matan. Todo el mundo va... Dale.
Me imagino que es porque es non-PVP, pero...
Dale.
Bueno, hay gente que lo corre. Hay gente que no, yo no voy a matar esta vaina y pasa corriendo.
Sí, sí.
Pero la mayoría mata a los bichos por el bestiario y por el loot y porque son, no sé.
Claro.
Pero casi todos los servers que juego y que he hecho Warzone siempre matan los bichos.
Mira.
Y ahora más, o sea, imagínate.
A mí siempre me gustan estos...
Peleagudo, Corralado, sí. Warzone 3 era peleagudo.
Me gusta esto que siempre cuando le quitan de una maná, me encanta. Lava Golem, Le removieron el daño de maná.
Porque tú eres un peo para la maná.
Exacto. Le subieron experiencia, etcétera. En la Warzone 3 también incrementaron la densidad. Le redujeron el mana drain al Warwalker, sí. En los Berserker le subieron experiencia, le incrementaron la sensibilidad a la energía. Y, o sea, básicamente, eso queda así. Warzone 1, métele con fuego. Warzone 2, sí. Métele con hielo. Warzone 3, métele con energía. No te compliques.
Sí.
Mira, Warzone 4, Warzone 4 tocaron las Warzone... Bueno, antes le decían esto, las Warzone nuevas. Ya no son Warzone nuevas.
Sí.
La Warzone 4 le subieron el boss al... El boss. La experiencia al boss. Perdón. Al Drill World le subieron la experiencia. Al Champs le subieron la experiencia. En la Warzone 5 le subieron la experiencia al boss. El... Sí. ¿Cómo se llaman estos bichitos? Los bichitos de energía, los elementos, los high voltage.
Sí.
Le subieron de 0 a 100% la sensibilidad al fuego. O sea, el fuego no les hacía nada, ahora es neutral. El Cave Devourer...
Yo tengo un char que se llama así, Cave
Le subieron la experiencia y dice que da más auspicios. El Tunnel Tyrant da más experiencia.
Mira, cuando creé ese char Cave Devourer, lo creé con ese nombre porque Agustín se llamaba Tunnel Tyrant. Entonces teníamos que...
No me sorprende. La Warzone 6.
Yo tengo a Key de Bowler, pero él vendió ha vendido Tunnel Tyrant 3 veces. Pues va y consigue el nombre. Está ahí esperando que le liberen el nombre para agarrarlo otra vez.
Mira, en Warzone 6. La Warzone 6 la quieren poner como débiles a la energía. Entonces incrementaron los daños de energía en diferentes criaturas. La Secret Serpent, el Betrayer Bright, de 0 a 90% su sensibilidad de energía. Sí. Es bastante.
Es un montón.
Y
me alegra que hayan arreglado su respawn, porque sus respawn antes estaban rotos y ahora están en la mierda.
Tocaron Lower Spike, no sé si sabes lo que el respawn de Lower Spike.
Sí, el que está fuera de la entrada y de...
Y, le subieron
de
el daño
3, 4 y 5.
Le subieron el daño de hielo completamente, 4, 5, 6, completamente a todo. O sea, mira, el elemental que le metía el hielo, ahora le metió 85%.
Sí. El Spike la cambiaron por lo que estoy viendo. Bueno, no, lower y middle.
Sí, lower y middle. Entonces, subieron experiencia, aumentaron daños, le quitaron ciertas acciones.
Sí, esos respawns están buenos.
Incluso,
para el bajo tan bueno.
Incluso, mira, Mutate Bats le subió la experiencia. Clay Wall le
sí,
subió la
rato,
experiencia.
¿No? Estoy aquí cagada de la risa porque Agustín, ayer en la noche, en la madrugada, me dice: estamos en la onda de cazar los bosses y no sé qué. Y me dice: corre, André, mira, conseguí un Albino Dragon en Poi, en el respawn de dragones de Poi. Entonces yo: espérame, que no tengo ninguno y tal. No joda, me conecto, voy corriendo. El bicho se desapareció en la cara. Entonces quedó traumatizado con los Albino Dragon, porque dice que nunca le había pasado que un bicho se le desapareciera, que era la primera vez que encontraba un bicho raro, que no sé qué. Y ahora todo el tiempo está revisando los Albino Dragon. Ahorita le tocó salir. Le tocó salir por media hora.
Y salió.
Llegó, vio en el grupo, no, que es Albino Dragon, lléguense. Y dice: no puede ser, salí media hora y salió el bicho, Andreina.
Eso pasa.
Wow, con los Albino Dragon, el gordo.
Eso pasa. Mira, sí. Según tengo entendido, estos cambios no son eternos. O sea, no es que cada 2 semanas van a tirar un cambio. ¿Verdad?
Sí.
Entonces, creo, no, espero no equivocarme, creo que queda un cambio, o sea, una noticia de cambios.
¿De qué crees que sea?
No sé. Quizás pueda ir a modificar de nuevo Warzone 4, 5 y 6. Si ven que no es suficiente lo que hicieron esta semana. Entonces, o modificar los tipos de daño que le colocaron, porque no sé si son tan compatibles.
Sí. ¿Qué response sientes que necesitaría que le hagan cambios? Yo digo que...
No sé, es difícil porque tienes que empezar a analizar respawn por respawn. Pero bueno, digamos que
Yo digo
esto.
que prisión. La prisión tiene que
Sí, prisión puede ser.
revivirlo.
Pero esto como un comienzo, esto sirve,
Sí.
¿verdad? También entiendo que, como te digo, queda una última noticia, porque después va a venir el tema de la Summer Update, que no sabemos con qué viene. Sin embargo, ya hoy salió un news ticker diciendo que el 21 de mayo es el backup de personajes.
No ha sacado teaser todavía.
Entonces, cuando hay un backup de personajes, es porque ya
De que ya se están preparando,
el
sí.
Summer Update y el test server están cerca. Entonces, probablemente vayamos a tener un test server para el mes de junio, en algún punto de junio. Y yo diría que posiblemente tengamos una Summer Update finales de junio, principios de julio más tardar.
Sí.
Justamente en pleno verano.
¿Qué
Entonces,
será que van a poner?
no sabemos.
Hay un montón de cosas que no han resultado tan bien. Por ejemplo, todo eso de los X y no he visto tanto hype con la quest nueva esa de que sale la parte de la Serpentine Tower, toda esa, las últimas quests no han tenido mucho hypeo. No le he visto mucho. Yo ni siquiera las he hecho, o sea que usualmente siempre hago las cosas apenas salen, pero con
Sí.
esta...
Entonces, no sé de verdad, o sea, no tengo ni idea con qué se pueden venir en la Summer Update porque generalmente Six of las updates las ha trabajado de diferentes maneras a lo largo de los años. A veces
Claro.
trabaja desde el punto de vista de vamos a completamente a balancear algo que ya existe, ¿verdad? Sin crear muchas cosas nuevas. Pero lo han venido
Sí.
haciendo las últimas semanas.
Sí.
O no sé si van a crear algo totalmente nuevo. O no sé si van a expandir algo de lo que ya existe. Porque también a Xixo le gusta mucho expandir los quests ya existentes, como el de Galten, el
Sí.
de todo ese tipo de cosas.
Y a Galten todavía le hace falta una
Y
parte.
en base a eso, crear sitios nuevos, pero no ciudades nuevas completamente.
Claro.
Entonces no sé si puede ir por ahí. Eso ya lo vamos a saber en las próximas semanas cuando empiecen a lanzar los teasers. Entonces no sé, vamos a ver qué se viene. A mí me parece que se van a venir con algo interesante porque me parece que este año, bueno, yo diría como desde el año pasado, Sixo ha estado mejorando muchísimo el juego. O
Sí.
sea, tú sientes que no sé si te parece que hubo una época que tú sentías que no había mejoras. Es como que sí, pero no existe nada que nos ayude realmente. Y
Claro.
como desde el año pasado para acá, quizás no más, no sé si más, pero al menos el año pasado para acá, tú sientes que el juego ha ido evolucionando poco a poco y esas
Sí.
pequeñas mejoras realmente te han mejorado en tu juego y te hacen mantenerte motivado.
Y no solo eso, sino que, por ejemplo, lo que hicieron, lo que están haciendo de los respawn y todas las cosas que están cambiando son cosas que están cambiando de forma distinta. O
No es.
sea,
No es.
son como que no es los típicos cambios que Cipsoft te mete,
Sí,
¿entiendes? Es
sí.
como que alguien nuevo está trabajando en eso.
Yo no sé si.
Alguien nuevo
Yo
está
no
dándole
sé
una
si es.
nueva visión.
Yo no sé si es alguien nuevo, pero definitivamente cambiaron el enfoque.
Claro.
Totalmente cambiaron el enfoque.
Por ejemplo, el evento este nuevo de los tier. O
Ojo, ajá.
sea, eso es una vaina que de repente a la gente dirá, ah, pero ese es X, pero es una vaina diferente, ¿entiendes? Es una
Sí,
manera
sí.
diferente de no clavarte en la típica doble experiencia, doble respawn, doble experiencia, doble
Sí,
respawn.
sin
Sino...
embargo, pudiera ser alguien nuevo que esté trabajando en
Claro.
esto porque esta semana pasada salió el informe de Sixers de sus ganancias y tal. Pero dentro de
Sí.
una de las cosas importantes que salió en ese informe es que su número de empleados subió a 100 y el año anterior eran 95. O sea, agregaron
Sí.
5 empleados nuevos. No sé.
Y ellos habían estado buscando
No
que
sé en
por
qué
ahí
de.
Mirius publicó hace tiempo, Mirius había publicado y otro creador de contenido brasilero que vi había publicado que ellos tenían búsquedas en LinkedIn activas para desarrolladores del juego, para personas que se encargaron de la comunidad y para varias cositas ahí que estaban buenas, porque estaban buscando desarrolladores con inteligencia artificial, de juegos enfocados en inteligencia artificial, que eso es algo que podemos ver a futuro, ¿no? Que es algo que de repente le pueden meter al juego.
Es lo que no sé por dónde van, pero definitivamente hay o gente nueva o un cambio de visión en cómo desarrollar el juego.
Claro.
También, mira, estoy viendo aquí el informe justamente y dice que el año pasado tuvieron ganancias de 24 millones y medio de dólares. Ganancias, no. Profit.
Una tontería, ¿no?
Este es su tercer año con más ganancias en toda su historia.
Claro.
El año que más ganaron dinero fue el año de la pandemia.
Fue la pandemia.
2020. El segundo año, el año siguiente.
Sí.
El 2021. El 2022 bajaron a 22 millones. Y en el 2023 subieron a 24 millones y medio.
Claro.
Entonces, todo el mundo pensaba que la tendencia iba así. ¿Verdad?
Y resulta que no.
Y resulta que subió.
Bueno, pero puede haber subido por diferentes razones. Porque acuérdate que ellos le subieron el precio a la premium.
Hay muchos motivos.
A la Tibia Coin.
Hay muchos motivos por el que pudo haber subido. También es cierto que Sixsoft está monetizando mejor el juego.
Claro.
Está monetizando mucho mejor el juego. También siento que falta mucho en
por
ese
ejemplo,
tema.
Algo que les faltaba a ellos explotar y que este año le han metido muchísimo más es a la decoración de la store. O sea,
totalmente.
Es una vaina súper, súper, súper linda. Y no solamente las típicas vainas horrorosas que hacían, sino que han hecho vainas súper bastante constantes.
Yo siento que faltan más paquete de cosas, como hicieron
claro.
Hace tiempo, con un outfit y una montura.
Sí.
Tipo, vamos a suponer que, no sé, viene Halloween, por decirte algo. Y vamos a sacar un outfit y una montura de Halloween, que si la compras
claro.
Por separado, cada una te cuesta 900 TC. Que son 1800.
Y si la compras juntas,
cuestan 1500.
700, 800, algo así.
Sí, ponle que la compres juntas y las dos te cuestan 1500. Te estás ahorrando 300, 400 TC.
Le hace falta eso, como meter promociones ahí.
Sí, sí.
Eso les ayudaría bastante.
Creo que esos paquetes se podrían vender muchísimo. Mucha gente los va a comprar.
Más o menos así como cuando compras premium un año, que te queda la premium como en $7, $6 al mes. Te estás ahorrando un poco de plata, sí es una inversión, pero a la vez te estás ahorrando plata.
Exactamente.
Entonces compras un, no sé, un código de un año o sí, es un código, el código de un año es la manera más barata de pagar premium mensual.
Tal cual de esa manera.
Deberían hacer lo mismo, sí, con los ítems, no solo con los ítems, sino con las monturas y los outfits más que todo.
Tal cual de esa manera.
Y también lo que tú dices, aprovechar las temporadas, pues.
Mira, estoy viendo.
A veces lo hacen,
estoy chequeando.
Y así, pero.
Estoy chequeando ahorita aquí.
Sería bueno que le hicieran algo anual, ¿entiendes? El outfit de este año es Halloween y tal.
Es lo que te digo, pudiesen hacer algo ahí. Sí. Mira, estoy chequeando aquí rapidito, por curiosidad. El team de Sixsoft, ¿verdad?
Ajá.
No consigo los nombres, pero consigo los departamentos.
Sí.
Y dice que tienen. Tres juegos. O tres departamentos de gaming básicos, que es Tibia.
Claro.
Tibia Micro Edition, que es el de teléfono, que no sé qué pasa con
sí.
Eso, si todavía existe o no.
Todavía
y,
sí.
Y un departamento que llaman Incubation, que imagino que es donde van los juegos nuevos que quieren desarrollar. Pero mira, tienen programadores, game design, content design, product management, art, support, testing, community management, system administration, marketing, payment system y human resource. Esos son los departamentos que tienen Six actualmente. O sea, que tienen, si tienen un departamento de marketing.
Claro.
No sé.
Ay, no sé si viste que van a Brasil.
Van a Brasil.
Estefan y otro va a Brasil.
Sí,
no
van a Brasil los CEO. Dos de los CEO.
No,
sí.
Estefan.
Sí, sí, van dos de los CEO de Six. Entonces, sí, totalmente pienso que es un cambio de visión.
Todo el mundo está diciendo que nada, que les van a prender una protesta a los brasileños porque cambien el tío.
Bueno, también, antes que se me pase, una noticia muy importante que pasó en este tiempo que estuvimos ausentes. Sacaron servidores en Oceanía. Bueno, no Oceanía, porque realmente no están ubicados ahí, pero para los
jugadores. En Singapur, ¿no?
En Singapur. Pero es que eso,
pero
es,
más
es,
cerca, pues.
Pero es que eso es muy común. O sea, Singapur tiene una de las mejores infraestructuras de servidores para aquel lado del mundo. Están los servidores
Claro.
de Amazon, todo eso. Entonces, no solamente Tibia, Sixo, muchísimas empresas tienen sus servidores ahí. Entonces, muchos que sirven para aquel lado del mundo sirven desde Singapur. Y
Claro.
Sixo no fue la excepción. Y lanzaron tres servers para Oceanía que llevan años, pero años pidiéndolo. Porque no había una forma de jugar Tibia sin latencia desde aquel lado del mundo.
Sí.
Y
Pero
capaz.
sientes que fue suficiente ponerlos allí, porque sí vi que la gente se estaba quejando que tenían 150 de ping.
Bueno, pero es que
Está bien,
eso.
no es lo mismo que jugar con 300 de ping, 250 de ping, pero
Pero
me
acuérdate
esperaba
que
más.
todo eso es un momento de prueba. No sé si te acuerdas
Claro.
cuando sacaron los servidores brasileños, la primera vez tuvieron que
Sí.
mover a los Estados Unidos de vuelta. Porque los
No me
servidores no.
acuerdo.
Yo sí me acuerdo. Pusieron servidores en Brasil y al tiempo tuvieron que ponerlos de nuevo en Norteamérica porque no tenían los resultados que ellos querían.
Claro.
Entonces, no está exento estos servidores de allá de que pase lo mismo. Capaz el sitio donde los tienen hosteados no es el más adecuado para su base de jugadores. Todo depende. Pero es
O
un paso.
realmente ni siquiera hay una base de jugadores suficiente como para que ellos digan, bueno, estos servidores nos sale bien tenerlos allí.
Déjame
Porque
checar.
va, vamos a ser honestos, o sea, si
Oceanis
hay
tiene
gente...
19 personas, pero al mismo tiempo que hoy ahorita allá. A ver,
Hay
sigue.
gente que sí, de esos servidores que juegan, pero ¿cuántos pueden ser? ¿Entiendes?
Mira, por lo menos Oceanis tiene 19 personas conectadas, ¿verdad? Pero son las 4 de la mañana.
Claro.
Entonces también tienes que evaluarlo dependiendo a la hora que. ¿Cuál es el pico
Sabes que cuando,
de su sitio?
perdón, cuando salieron esos servidores, los brasileros de Retro querían invadir. No,
Ajá.
para romperle los huevos a los australianos. Querían crearse echares allá, invadir y tal. No, sí, vamos a jugar, ponemos el cheat lag, jugamos allá y no sé qué, lo vamos a trolear y nos vamos a quedar con su servidor para que no se... De tóxicos nada más. El primer día
Típico.
se hicieron un grupo, se organizaron, había ya un líder que iba a invadir allá, que iban a pelear la war, que no sé qué, los australianos estaban por su parte, que sí, vamos a ir, no, lo vamos a pisar y no sé cuánto. Pero los brasileros tenían ventaja numérica porque no es la misma cantidad de gente, ¿no?
Obvio.
No, que tenemos 300 jugadores. El primer día en lo que se conectaron, todos con 350 de ping.
Dijeron, mira, como que no.
Olvídalo. La verdad es que no, no vale la pena.
Mira, como que no. Por cierto, cuando vean este episodio, ya esto va a haber pasado, pero estamos grabando el 14 de mayo. El día de mañana,
Claro.
15, salen tres servidores nuevos OpenPVP.
Sí.
Por cierto, uno por Europa, uno
Los
americano y uno
retros están
brasileño.
muriendo. Los retros están muriendo. Los retros están muriendo a niveles
A
acelerados.
niveles
Lo que
que.
mata, lo que mata la posibilidad de que
De que abran nuevos.
haya un server, no, de que haya un server de legado, porque nuevos siempre les es rentable abrir, pero los retros mueren demasiado rápido.
Los fusionan.
O sea, el no tener Friendly Fire está matando muy rápido a los retros porque hay un team de gente que se dedica
Bueno,
a sacarle
pero.
el culo a los jugadores y lo hace injugable.
Entonces, ¿dónde tú vienes y dices? Como Sixers, como que hay, entonces, ¿qué hago? Porque los servidores retro
Me da
los pidieron muchos
risa.
años.
Exactamente. O sea, estaba. Yo hablé de eso en un video que grabé para TG hace poquito. Porque la gente se queja, pero realmente esto fue un problema que ellos resolvieron hace años metiendo el Friendly Fire y haciéndolo Open PvP. Entonces ahora te estás quejando de
Te
lo mismo.
estás quejando de que
Hiciste.
el retro no es open,
Sí.
pero al mismo tiempo tú pediste el retro por muchos años
Claro.
y cuando te lo dieron, no le estás dando a Sixos los números que ellos necesitan de tu servidor. Entonces, ¿qué es lo que
Claro.
puede
No,
pasar a
no.
largo plazo? Que Sixos te va a decir, mira, hay que fusionarlo y de tres servidores vamos a hacer uno y de otros tres vamos a hacer uno y cuando vienes a ver va a quedar uno por zona y
Sí.
ya.
Pero está jodido los retros, o sea, está muy difícil. Yo juego, tengo unos cuantos años jugando retro y está muy difícil jugar. Mueren demasiado rápido, se gana una war y ya al mes ya nadie está jugando porque no da para jugar dominado. O sea, no da para jugar en paz. ¿Entiendes? En cualquier lado se te pueden meter y te hacen black hood.
Bueno, yo vi.
Y hace poco estábamos hablando con una entrevistada y ella decía que ella desde que empezó a jugar Tibia juega retro y siente que lo que mató el retro en parte fue el Char Bazar, porque le da la posibilidad a cualquiera de comprarse un Char y se meterse a cualquier respawn y sacarte Black Skull y no le importa que el
también,
Char muera porque es comprado.
También, pero igual la población de retro es minoría.
Sí.
Entonces, sí. Tú no puedes decir que el Char Bazar es algo que no funciona cuando esa vaina ha sido una de las mejores cosas que ha traído Sixo.
Sí. Entonces también están diciendo que, bueno, el Agustín me dijo que una manera de solucionar eso sería como hacer que cuando te conectes no te peguen las habilidades de los jugadores. ¿Entiendes? Como, uh-huh. como los monstruos que duran 10 segundos en verte, entonces cuando te conectes pase lo mismo con las habilidades de jugadores. Y así evitas ese problema en específico. Y no quitas el Friendly Fire, no pones el Friendly Fire. Y directamente sería una solución a ese problema.
Sí, claro.
Pero está difícil, tan jodido los retros. Los VRs son demasiado astutos. Y los retro DNA, yo creo que nadie juega eso. O sea, los retros así más populares son los de los VRs. Pero los norteamericanos yo creo que nadie juega. O sea, es muy poca la comunidad que juega esos retros. Y es por lo mismo, o sea, la gente no... Yo siento que ya no estamos para perder el tiempo, pues. Entonces es como que... El juego ha evolucionado de forma que le da a la gente la...
Yo te voy a decir algo, yo creo que todo el mundo...
La posibilidad de jugarlo de forma distinta. Entonces,
todo el mundo, a medida que pasa el tiempo, le echan mucha mierda y al final todos quieren estar en un PvP por la paz que les da. Porque al final muchos PvP son más organizados que cualquier servidor.
Sí, ahorita hay una polémica ahí que nada, que los PvP, que cobran en los PvP, que los PvP esto. Se los pasan matándose por ahí, veo que sí.
Bueno, yo lo que opino es que mucha gente tiene que jugar optional o no PvP para entender cómo funcionan las dinámicas de esos servidores.
Claro.
Antes de poder emitir alguna opinión o algún juicio de valor en contra de ella. Tienen que jugar para ver cómo...
No, PvP que he jugado es Maguer. Ah, no, mentira. Una vez jugué Armonia.
Tienen que jugarlo para...
Cuando crearon Viva la Resistance, ¿te acuerdas?
Claro, obvio.
Yo jugué en la creación de Viva la Resistance.
Y cada servidor tiene su ecosistema particular, básicamente. Entonces, no todos los optional o no PvP son iguales.
Sí.
Entonces, ¿qué te puedo decir? Jueguenlos y... De ahí...
Y después hablan paja.
Sí, o sea, primero experimenten el juego y después ven, porque... De verdad que hay muchos que están mucho más organizados que otros. Sí. Y bueno, anda, yo creo que con esto podemos finalizar el episodio. Ya hablamos de lo que queríamos hablar hoy, que es el balanceo. Ponernos al día con la gente. Ya saben, vamos a hacer todo lo posible por tener episodio cada domingo.
Sí, por lo menos comentando las noticias y quién sabe si alguno que otro invitado. Yo por ahí tengo unos invitados.
Probablemente, quizás en lo que podamos agarrar.
También.
En lo que podamos agarrar.
Lo que podremos hacer es que cuando nos toque grabar solo, grabamos así con un invitado.
En lo que podamos agarrar un poco de regularidad en nuestros episodios. Otra gente de nuevo.
Sí.
Pero de verdad.
Nos piden, ay, el podcast tibiano.
Y bueno, nada, yo creo que ese fue todo el episodio de hoy. No sé si te queda algo por comentar.
No, la verdad es que no. Extrañaba el podcast tibiano. Yo dije, no, Dios mío, no podemos morir. Aquí estamos. Aguanta, podcast tibiano.
Resistiendo.
Sí, bueno. Ya hemos llegado al final de este episodio, como dijo mi compañero. Ya saben que nos pueden seguir por las redes sociales, que es @elpodcasttibiano en Facebook y...
En todos lados.
En
todos lados, básicamente.
En Instagram. Sí.
No, y sabes que en YouTube también, en YouTube, ahora lo...
En YouTube.
En los canales. Ahora es @elpodcasttibiano. Entonces también.
El podcast tibiano también, entonces ya saben, nos siguen por ahí, le dan me gusta. Si estás escuchando esto en Spotify...
Suscríbanse, epa, en Spotify hay bastantes suscriptores, de hecho.
Sí, váyanse para YouTube y le dejan el like ahí, el comentario, porque como Spotify no tiene para comentar, bueno, me dejan el comentario ahí de que me escucho muy bajito, porque todo el mundo dice que me escucho muy bajito. Bueno, vayan y dejen el comentario a ver qué les parece. Yo creo que Francisco me arregló
Espero que
Creo
sí.
que Francisco para este episodio me arregló, entonces vamos a ver si funcionó. Nos vemos en un próximo episodio. Les mando un beso, un abrazo y muchas gracias por quedarse con nosotros hasta nuestra ausencia. Bye.
Chao, cuídense.